Presenta Itaú. Antes de que empiece Darwin, tenés tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me escucha?
Sí, bien. Perfectamente.
Ah, ¿cómo es? ¿Cómo le va, viejo? ¿Cómo es? ¿Qué pasó al final? ¿Qué sabemos del gatito? Del gatito que estaba, señores, debatiéndose entre la vida y la muerte en un árbol de la teja.
Hasta ahora lo que sabemos es que habría pasado la noche a la intemperie.
Terrible.
Después la tercera noche, ¿no? Sería, creo.
Espantoso, señor, espantoso. La tercera noche, como bien dice el cronista, estamos capacitados para... Bueno, le estoy dando esta novedad a la gente, ¿verdad? Hay un gato que en la teja...
El gato de la teja.
El gato de la teja, claro, exactamente, que el gato en la teja, digamos, sí. ¿No?
En la teja vegetal está.
Que no es violinista no. Y que no es, porque claro. Para todos los graciosos de carnaval, que no es el gato Morgade, ¿verdad?
Uh-huh. Es verdad, el gato de la teja.
Y está paralizado ahí.
Me gusta Morgade igual para de nombre.
Morgade de nombre, claro, sí.
Encontré el titular. Sin comida y sin agua, un gato lleva 2 días atrapado a 20 metros de altura en la teja.
Va creciendo el árbol. Qué rápido. Porque eran 16 hace un
rato. No, señor. 20 metros de altura. Capaz y está ahí.
El árbol es 20, él está 16.
No se mueve, señor. Es el gato. Es el gato de David Blaine. Se lo conoce como el gato de David Blaine. ¿Se acuerda de David Blaine? Se quedaba parado ahí en una rama durante 4 días. En uno de sus desafíos.
Claro, uno de sus grandes proezas, para decirlo.
Exacto, sí. Que se,
escapista también.
Sí, exactamente, se sentaba en la punta del obelisco y se quedaba ahí una semana y la gente pasaba y lo miraba.
Esa prueba no la vi nunca. Escapismo, vi alguna vez. Me pone muy nervioso las pruebas de escapismo, Darwin. No logro soportarla.
¿La vio, señor? ¿No vio eso?
La del obelisco, sentado en la punta del obelisco, no.
¡Hola!
No, la del obelisco.
¡Hola!
No.
Sí, Darwin, pasó? El retorno.
No, es que no estamos al aire, mijo.
Estamos, sí.
No estamos al aire, estamos solo por internet, evidentemente, en este momento. Seguimos sin estar al aire. Esto es una situación de mierda, ¿verdad? Que estamos viviendo todos. ¡Hola!
Sí, hola, usted lo escucha, claro. Sí. No lo
volvimos.
Ahora volvimos, señor.
Volvimos, hola.
Estábamos hablando de cosas no se muy perdieron importantes, de nada. Amigos. Un gatito que hay en la teja y que no nadie lo reconoce como propio, ¿verdad? Debería ir.
Es verdad, Morgade. No hay un dueño del gato.
Bueno, Morgade debería ir a reconocerlo. Si es un gato y está en la teja,
es mío.
Es hijo del gato Morgade. Y si es hijo del gato Morgade, tiene que salir en la murga. Listo, ya está. No hay dos opiniones al respecto. Es una tradición familiar y barrial. Se vota el Frente Amplio y se saca una murga de Morgades. Esas son las dos condiciones de vivir en la teja y. Cada tanto hay que ir al Abraham Paladino a ver a Progreso. ¿Tá? Cada tanto. Eso ya es opcional. Pero en este caso, entonces tenemos un gato ahí y tenemos el informe, señor, porque también hay gente que siente empatía con el gato, pero uno siente empatía con el periodista en situación de calle que tuvo que ir a cubrir al gato.
Sí.
Cada uno siente la empatía que siente.
Es correcto.
Sí, yo a mí me lo mostró Ricardo y yo lo sentí con el periodista en situación de calle. Que además
no se lo discute, no se discute las empatías, señor. Las empatías se sienten, no se discuten.
Es así. No hay una
empatía mejor que la otra. Son empatías.
Exacto.
Todos son empatías.
Se saca una empatía.
Exacto. De visitante, de local, no importa. Es empatía. ¿Está? Una empatía es una empatía. Y bueno, y entonces ahora vamos a escuchar toda esta situación de ayer de noche que, bueno, se reportó como corresponde entre la noche 4.
Querido Jaime, muy buenas noches, saludos a nuestros televidentes. Nos han traído los vecinos por una situación muy...
Arranca, vieron que es una introducción de Encuentro en Azabache. Me trajeron.
No vine solo.
No es que yo estaba en el escritorio de la producción, del informativo, y dije, esto es una gran noticia. No, me trajeron los vecinos.
Nos han traído los vecinos.
Nos trajeron los vecinos, estaba en un cumpleaños y me hicieron venir acá a hacer esta cobertura de un gato en un árbol.
Comienza justificando ese.
Claro, exactamente. Se justifica y tiene razón y lo hace bien, de buena manera. Correcto. Las disculpas a mi familia por esto, estoy trabajando, estoy sufriendo, soy un periodista en situación de calle, ¿verdad? A mí me resultó conmovedor ya la justificación inicial de encuentro fortuito en Azabache. Sigue.
Por una situación muy peculiar. Hay un gato que hace dos días está en un árbol y no lo pueden bajar. Está a aproximadamente unos 16, 20 metros. Los vecinos
ahí
ya
está,
no saben.
16, 20 metros.
Está bien, tiró con amplio rango. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo está haciendo a ojo.
Esto
es en vivo, ¿no? No ahora.
Es en vivo, sí.
Es en vivo en el informativo. Sí.
Móvil en vivo.
Móvil en vivo en
situación. Para ello está la tecnología.
Sí, claro.
Para permitirnos ver en vivo este tipo de situaciones angustiantes, ¿verdad? El hombre empieza, ya van a ver, empieza a hacer su trabajo como lo tiene que hacer, ¿verdad? Se entrega por completo.
Los vecinos ya no saben qué hacer. Llamaron en dos oportunidades a los bomberos. Los bomberos llegaron, pero con una escalera corta. Tanto la primera vez como la segunda vez no pudieron
eso es muy lindo también.
La actuación de los bomberos es destacable.
Llegaron con una escalera corta, o sea, fueron los bomberos, ¿está? Escalera corta, no llegamos, no sé qué. Lo vuelven allá los bomberos y van con la misma escalera, pero la segunda vez, a darle la segunda oportunidad a la situación, ¿verdad?
La escalera, más que nada.
Al gato y dándole la oportunidad a la escalera, señor. Capaz que esta vez sí, capaz que... ¿Por qué vamos a descartar la utilidad de esta escalera solo porque la primera vez la llevamos y nos quedó corta, señor?
Cuenta un oyente acá que en un momento lo vio en la calle Aguilar con sus propios ojos. A una anciana dueña se le había ido el gato al edificio y vinieron los bomberos, tenían el problema de la escalera, pero lo solucionaron de otra forma que acá no pensaron, que fue con la manguera. Un solo disparo y ¡pum! El gato se había despedido. Sabemos bien a dónde, pero lo bajaron.
Bueno, yo les iba a decir... Lo estaba dejando un poco para más adelante esta reflexión, pero le decía así que esto en el cerro no pasa esto. En el cerro no pasa porque lo bajan de dos pedradas, gato. Eso.
Ah, claro, y hay quien
con los niveles de puntería, con los niveles de puntería que tiene el habitante del cerro con proyectiles, señor, dos naranjazos si quiere para hacerlo más
suave.
Natural
y otro que le agarre
pero no, le pegan en la rama, no tocan al gato, señor, no lo tocan, solo le sacuden
la rama para que el loco salte y después cae parado, y es un gato. Sí,
porque lo que le pasa es un gato, va a caer bien, es que lo que hay que gritarle de abajo es ¡sos un gato!
Que
¡sos un gato! Y un gato medio cagoncito, le quiero decir, hay que decirlo también, tampoco pasaba por eso en el cerro, porque ningún gato no se caga el gato de cerro salta. No tiene ningún problema, salta del puente para abajo ahí en los accesos. No tiene ningún problema los gatos del cerro, señor. Es una cosa que no dudaría. Este está todo acurrucadito ahí, ¿verdad? Es de La Teja.
Acá hay otra versión, de Fabián de La Teja, que vive a media cuadra, Darwin. Ahí en la casa frente al garage. Había uno más subido ahí. Y los bomberos en un momento lo bajaron. Lo que pasa es que subió de vuelta. Y cuando volvieron los bomberos pobres lo dejaron ahí.
Ese por eso volvió entonces.
Sí, dice Fabián, gato de La Teja se sube al árbol. Bueno, no sé si es así, pero...
Gato de La Teja se sube al árbol, eso es así, pero le digo...
Y son dos gatos distintos,
además. Están quedando un poco mal como barrio. En ese sentido.
Perfecto.
Porque no es algo que vaya, no es un razonamiento que
se
vaya
lo perdió,
a ser uno, pero sí lo pueden hacer desde el cerro, sus vecinos, o desde Belvedere, si los gatos de La Teja son cagones, sus dueños también deben serlo, ¿no? Podrían hacer ese razonamiento por transitiva.
Se le va a hablar de
a mí jamás se me ocurriría, pero quizás a lo de los barrios contiguos sí. Entonces, bueno, me parece que ya tienen que solucionar esto a la vieja usanza, ¿no? Hay que sacudir el árbol. Hay que sacudir el árbol para que caigan los gatos. Es así. Bueno, entonces, nunca me lo hubiera imaginado,
¿verdad? Bueno, lo de sacudir el árbol desde las raíces es una frase de un hombre de La Teja, ¿verdad?
Claro, correcto. Vamos a hacer temblar las raíces hasta que caigan los gatos. Eso es lo que dijo Tabaré Vázquez, señor. El propio Tabaré Vázquez, un héroe de La Teja. Claro. Uno de los ciudadanos más ilustres de La Teja, después del pistola marxicano, abajo del pistola marxicano, lógicamente, pero dijo que iba a hacer temblar las raíces de los árboles para que cayeran los gatos. No puede ser que ese gato esté impune ahí. Ya me estoy calentando con el gato, porque está dejando muy mal parado al barrio. Bueno, sigue entonces.
tanto la primera vez como la segunda vez y no pudieron acceder increíble, al animal.
Increíble la que la segunda vez, que... porque la segunda uno hubiera dicho que sí, que iba a andar esa escalera, y sin embargo es insólito, cómo es la vida, le cierra la puerta en la cara, sigue.
La última respuesta que recibieron los vecinos, que se han juntado en un grupo bastante nutrido en esta zona de la pesca, que ahora
no como el gato,
como el gato que está completamente desnutrido, exactamente.
Sí, sí. Voy a preguntar a Claudia, concretamente la calle es Laureles y Agustín Muñoz. La última respuesta es que recién mañana podrían llegar, porque en la noche no trabajan, al menos para este tipo de rescates.
Un incendio, sí,
no trabajan. ¡Ay, se te incendió la casa de noche! Mañana, me llamás a las 8 de la mañana y yo te estoy mandando el camión.
Te mangueríamos la ceniza.
Exactamente, te estoy mandando el camión de los bomberos, te mando... te mando ahí con manguera, con todo, y en todo caso, eso, te mangueríamos la ceniza o te la juntamos. Sigue.
Imagínense, está viniendo una tormenta, por lo que podemos apreciar es un gatito muy chiquito.
Le pone dramatismo para que la gente se enganche. ¡Qué entrega que tiene! Es impresionante.
Está dando todo.
No, es una cosa de loco, señor. El espíritu.
Por eso la empatía con este señor, ¿no?
Totalmente. No me quedó, pero nada, ni dos empatios me quedaron para dedicarle al gato. Solo estoy pensando en este individuo de periodismo en situación de calle que se entrega por ese trabajo desdichado, señor. Es el jugador Federal Express, el jugador de mayor entrega, señor. No sé cuál es el sponsor de la mayor entrega, pero es ese. Se lo lleva a este. Sigue.
Es un gatito muy chiquito y en estos dos días ya mañana va a ser tres días.
Ya mañana va a ser tres días. En estos dos días, ya mañana va a ser tres días. Yo mente matemática. Se lo dije.
Contanos, Claudio, la situación.
La verdad, estamos todos muy preocupados porque es una altura muy grande y ya es un montón para un animal que no suele estar en esos hábitos, ¿no?
No, en esos hábitos. Esos hábitos, sí, son más bien de hacer eso los gatos, sí.
De subirse trepar a lugares, sí.
Claro, son de treparse a lugares. Esos hábitos suelen estar, lo que no suele reaccionar así. Petrificado del miedo durante 48 horas. Esa es la parte que no suele frecuentar como hábito el gato, señor. La reacción que tuvo, sigue.
Puede descansar, que puede comer, tomar agua y que
eso
no sabe.
Como David Blaine, no puede descansar, no puede comer, no puede tomar agua, señor. Por eso le digo que es el gato de David Blaine. Sigue.
Y que no sabe bajar, no puede bajar.
Y se le nota nervioso, ¿no? Se escucha maullar. Obviamente no la está pasando bien. Ayer estuvimos hablando...
El reporte psicológico del gatito, señor. Obviamente no está pasando bien ese gato. Cualquiera que se pare acá abajo a mirarlo se da cuenta, señor, y se lo escucha maullar.
Obviamente no la está pasando bien. Ayer estuvimos hablando en Telenoche también de la tenencia responsable, el tema del bienestar de los animales. Este caso dista mucho justamente de eso.
¿Y a quién está acusando?
Dista mucho. ¿Cómo va a quién está acusando?
Ahí suena de más, capaz.
¿Cómo a quién está acusando?
¿A quién está acusando? No sabe.
A Ojeda. ¿Cómo quién está acusando?
Lo podría haber adoptado Ojeda y no estaría...
Claro, está haciendo una denuncia política, señor. Lo de la responsabilidad del animal que era solo para la campaña. Dista mucho de la responsabilidad animal esto que tiene, señor. Debería ir Ojeda con su camisa apretada a trepar el árbol y a bajar al gatito, señor.
Sí, claro.
Y adoptado, no quieren que lo quieran, no quieren que la gente lo quiera. No quiere votos.
Si hace eso, es un héroe.
Claro, si yo fuera el asesor de Ojedita, ya lo estaba mandando a bajar el gato del árbol, señor. Tenés un trabajo, Andrés. Tenés que ir ahí, bajar el gato del árbol y vamos a conseguir voto en la teja. No hay otra forma de conseguir voto en la teja, por otra
claro,
parte.
Es una oportunidad única.
No hay nada que hayas a decir en tu puta vida que te consiga un voto en la teja. Vamos a conseguir estos 8 votos en la teja. Y ahí sacamos diferencia. Sacamos diferencia de los demás. ¿O no?
Y bueno, hay una oportunidad.
Ahí está, sigue.
Este caso dista mucho de eso. ¿Qué respuestas recibieron de bomberos concretamente?
Ahí está.
Y tuvimos que llamar varias veces porque no había respuesta clara de que el camión no llegaba a la escalera, de que la altura...
Están prendiendo fuego los bomberos, se dieron cuenta, ¿no?
Sí, están prendiendo fuego.
Increíble. Increíble, el móvil en el que prendieron fuego a los bomberos. Es espectacular.
Que no iban a correr el riesgo por el animal, siendo que está ahí
ya
arriba.
Lo mató ahí.
Sí, sí. Claro, vamos a correr el río.
Bastante sentido tiene el
hombre. Que somos los bomberos. Bueno. No, ¿sabes lo que te convendría? Vos llamar a los bomberos. Yo le hago esa. Le hago la de la disociación de la personalidad. A vos te convendría llamar a los bomberos. Porque lo que vos estás pidiendo es algo...
El bombero disociativo.
Exactamente. Lo que vos estás pidiendo es algo que es imposible para un ser humano. Nosotros acá... probá con los bomberos. Sigue.
Siendo que está ahí arriba y hay camiones más grandes.
Mira, ellos llegaron dos veces.
¡Encanuta los camiones grandes! ¡Los quieren traer para acá, para la Teja! ¡Los usan en pocitos, hijos de puta, los camiones grandes! ¡Acá no! Sigue.
Bien, ellos llegaron dos veces con la misma escalera, nos decían, ¿es así?
Sí, así es.
¿Y no pudieron acceder?
No, ni la primera.
Sí, faltaban como 6 metros para que alcance.
Mucho más que la mitad.
Perfecto, bueno, Jaime, esta es la situación. Como te decía aquí, están los vecinos reunidos. Es una situación bastante insólita. Pero bueno, se viene una tormenta. La gente obviamente siente...
Autocrítica. Ahí se justifica con su familia. Es una situación bastante insólita. Con la gerencia, con todo. Pero bueno, yo qué sé. Se viene la tormenta. Tengo un hijo hipotético al que alimentar. Y estamos acá.
Se viene una tormenta, la gente obviamente siente empatía. Ayer estuvimos hablando muchísimo el tema del nexo de los animales, justamente del perro con los seres humanos.
Estuvo hablando así muchísimo el día anterior.
Sí, muchísimo, todo de mascota, justo. Sí, la casualidad o el destino, ¿verdad? Sí. El destino le puso un gato en el árbol a la mascota y estuvo hablando del nexo del perro y el dueño. Y ahora, miren esto, no tienen eso, este gato.
Los seres humanos, así que los vecinos, movidos por esta desesperación de no tener respuesta, están queriendo hacer algo. Acudieron a nosotros estamos aquí y estamos mostrando la situación. Bomberos nos recibió también la denuncia. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.
Se sumó la denuncia.
Y bueno, el gatito.
Escucha, porque ahí el estudio, Jaime aclara.
A ver.
Jaime está aclara. Por allí, que lo pueden apreciar a través de la imagen de Kevin para todos los televidentes de Telenoche.
Gran trabajo de Kevin, a destacar el camarógrafo.
Sí, el camarógrafo, porque estuvo tomando al gatito.
Claro,
todo
porque
el tiempo.
Gatito estuvo 2 días ahí, pero lo llevaron a Kevin de noche, en vivo. Entonces se ve un carajo.
Y lo agarró perfecto. Lo agarra bien, Kevin.
Estuvo más cerca del gatito fue Kevin.
Kevin.
Tremendo captagatito.
La imagen de Kevin.
Tenés un ojo para los gatos, vos, Kevin. Tenés. Siempre tuviste un ojo especial.
Ah, la charla de la cantina Canal 4.
Claro.
La imagen de Kevin.
¿Cómo enfocaste el gatito?
Sí.
Para todos los televidentes de Telenoche, está allí quietito. Y bueno, esta es la situación hasta el momento.
No, pero además, Pablo, nos decían que este tipo de llamados a los bomberos es de los más frecuentes.
¡Tiene la bola llena! ¡Con los gatos que se llenan los árboles! ¡Jaime aclara! ¡Jaime aclara, señor! ¡Alguien tenía que hablar a favor de los bomberos!
Jaime aclara, pero pone en tela de juicio lo de la situación peculiar del principio del móvil.
Ah, bueno. Es
la denuncia más frecuente.
Es la denuncia más frecuente. Más peculiar. Sí, es cierto. Pero lo peculiar es que los bomberos no lo pudieron bajar o que fueron, no sé, dos veces.
Hayan ido.
Sí, claro, eso es lo peculiar. Pero tiene razón, Jaime aclara, porque es terrible ya. Era una especie de escrache a los bomberos, señor. Sí.
Nos decían que este tipo de llamados a los bomberos es de los más frecuentes, de las llamadas.
Sobre todo
que
llaman 30 veces, pero
es justamente claro, este tipo de rescate
misma,
que
por el mismo
más
barco.
Recibe bomberos, ¿no?
Sí, totalmente. Por el momento.
Sí, porque vio que ahí se ven las castas, ¿verdad? En la televisión.
Sí, claro.
El periodista en situación de calle no le puede discutir al periodista bajo techo. No está autorizado por la Sharia, ¿verdad? La Sher se llama, la Sher. Eso de los ratings.
El share, sí.
El share se llama. Ahí está, que es como la Biblia del rating. Y no le puede, él no le puede, porque lo cuelgan.
Claro.
Lo matan.
Sobre todo no le conviene. Es como tratar de sostener una guerra de escupidas con una persona que está 5 metros más arriba.
Exacto, pero además está expresamente prohibido, señor, por los manuales televisivos. Entonces, él venía dándole de punta a los bomberos todo. Y el otro le dice, pero los bomberos todo el tiempo están recibiendo esta llamada de la gente le rompe la bola a los bomberos. Sí, claro, claro, como decís vos.
Sí, sí, totalmente.
Es como decís vos porque estás por encima mío, ¿verdad? En la cadena alimenticia de la televisión. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, no me maten, no me maten. No, no, déjeme seguir al aire. O sea, porque si no, o sea, los matan a los efectos de lo que vemos nosotros. O sea, los efectos del usuario, porque uno lo ve lo hacen desaparecer y para nosotros lo mataron, no es que los maten.
No,
no sé, no, en algunos casos sí, pero este no ameritaba.
No, yo creo que no.
Sí, sí, totalmente. Por el momento, por lo que se sabe, la última respuesta oficial es que esta noche el barbito pasará y ya estará, sumará otro día más. Va a ser 3 días que está allí arriba, imagínense.
Bueno.
También.
Bueno. Bueno.
La situación del país está.
Pero el tipo se está desgañitando, ¿verdad? Está dejando la piel en este hoy y del otro lado, desde la comodidad, desde el privilegio del estudio.
Desde la calefacción del estudio central.
Claro, bueno, le dicen, bueno. Escuchen de vuelta esa parte porque es reveladora de las diferencias, de los diferentes estratos y castas, ¿verdad? De la televisión.
Por el momento, por lo que se sabe, la última respuesta oficial es que esta noche el gatito pasará y ya estará, sumará otro día más. Va a ser 3 días que está allí arriba, imagínense.
Bueno.
También.
Bueno.
Entre el desprecio y la desidia.
Sí, exactamente, bueno. Señor. Es de la última de Jane Austen. Desprecio y desidia, o sea.
Bueno.
Bueno, es espectacular.
No, no. Claro, le está extrañando cuando le hacía los reportes a Pablo.
¡Drama, el gatito! ¿Qué tiene que hacer acá, papá? Bueno, amigos,
vamos a ver. Bueno, dos o tres cosas. La gente de La Teja, recién pasó uno por ahí, por las calles, me lo da, dice, no lo veo, o está muy camuflado, o ya lo bajaron. Y después, algo que confirma esto de que salen muchas veces de la calle Altamirano, que pasan el video de lo que sucedió hace un mes, y fue igual, Darwin, vinieron 2 veces los bomberos, tengo el video, lo acabo de ver. Digo yo esto, ¿no? Con escalera corta. Es increíble, no sé por qué la segunda vez, porque en la misma escalera estaba en el mismo lugar el gato.
Otra vez. O sea,
después salieron con la sirena prendida porque tuvieron un llamado. Hay un viejo encerrado en un ascensor en Positos. Nos dijeron, disculpen, hay otra emergencia.
Yo que dije que privilegian a la costa. Sí. ¿Por qué un viejo encerrado en un ascensor en Positos vale más que un gato de La Teja, señor? Sí.
Lo de Ojeda está muy bien para juntar votos, pero para bajar el gato es mejor la novia de Ojeda.
Sí, hay pocos ascensores en La Teja, ¿no?
Oh, pero el gato.
La novia de Ojeda.
Pero te lo baja definitivamente. Le hace el rebote que le gusta a los economistas.
Sí.
La economía.
Y después un consejo final, último mensaje que leo ahí un montón, que los que le pueden bajar rápido son los que se dedican a hacer poda de árboles, son como monos, en 5 minutos te bajan el gato. Pasa que tenés que pagarle eso, imagino, porque están laburando también.
Sí, de noche.
Ya son 3 noches, aparentemente, porque recién pasó un oyente por ahí de La Teja y dice, no lo veo en este momento al gato Darwin.
Bueno, vamos a la parte del medio, amigo.
Porque demasiada emoción y demasiada
tensión. Claro. Y en de vuelta, teníamos, iba a hablar de los toboganes de la intendencia, señor. ¿Vieron estar los toboganes de la cantera del Parque Rodó?
Sí, los vi.
Pero no sé, capaz que es demasiado cosa comunitaria, así que vamos a hablar de la juntada de presidentes progre, ¿verdad? Que armaron el retiro.
El
que
retiro progre.
Que tuvo anexo y coda acá con Sánchez por acá. Porque...
Sí, vino Pedro Sánchez.
Su fetiche,
acá,
Darwin.
Señor. Sí, espectacular, ni me enteré.
Lo escuché la conferencia solo por usted, porque...
Ni me enteré.
Terminó hablando con los petes españoles.
Un robot, vio lo que es, un robot.
Sí, de Teflón.
Ah, claro.
Es impresionante, no es humano, es un vampiro robot, una cosa así, señor. A todo esto allá, en España, no sabe lo que es, no sabe en la que está. Ya están, a esta altura, ya están con el padre de, o sea, su suegro.
Sí.
Su suegro era dueño de saunas gay.
Ok.
Tenía saunas gay en los 90.
La señora de Pedro, la verdad.
Sí, la señora, Begoña, era que le puso, claro, mire el nombre que le puso.
Begoña, sí.
Era la contadora de los saunas gay. Entonces le dicen que él fue... no me acuerdo, tienen una forma de llamarle a eso, como a título lucrativo. O sea que en un momento el padre les compró un apartamento, no sé cuánto, y entonces, por transitiva, vos tenías putero de sauna, no sé qué, todo ilegal, y había menores ahí, todo, ya le tira cualquier cosa. Es espectacular. ya está en el momento ese en el que le tiran con cualquier cosa que encuentren por ahí, se la tiran, señor. Es maravilloso. El borde.
Manolo Epstein.
No se le nota nada, ¿eh?
No, vio nada. No, él vino acá y es Angela Merkel. O sea, nadie duda de su legitimidad, de nada, señor. Es impresionante.
Bueno, aparte del medio, los vecinos de Laureles y Agustín Muñoz le dicen a este oyente que nos está escribiendo que se bajó.
Se bajó el gato.
Bueno,
se
bajó solo al final. No lo tengo confirmado.
Bueno, se dio cuenta que era un gato.
¿Se bajó o se lo bajó? Son dos cosas distintas.
El problema es que estuvo negando su condición de gato. O sea, se autopercibía perro. ¿Qué tipo de bicho sin capacidad de salto y caída?
No, parece que es común, ¿no?
Y equilibrio, ¿eh?
Que parece que es
el habitual, gato a veces se tranca.
Se tranca porque se tiene demasiada fe y cuando llega a esos picos de
el
altura...
El gato píndola.
El gato, pensé que sí, pero no. Exacto, es el gato de Espíndola. Pensé que sí, pero no. Pensé que podía andar a estas alturas, pero me di cuenta que no. Estoy petrificado, hace 3 días que no me muevo. Bueno, amigo,
vamos a la parte del medio.
Sabiendo que tuvo un final feliz, ¿verdad? En el caso del gato, en el caso de la situación de calle,
no. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Itaú presentó a Darwin, pero todavía estás a tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de moda y ahora tiene más estilo que excusas para salir. Aprovecha hasta 40% off y envío gratis. Mercado Libre. Comprá ahora.
Darwin, ahí continuamos.
Le estaba contando algunas cosas a Ricardo ayer que él se perdió, ¿verdad?
Lo ha puesto al día.
Sí.
Que le hace usted, el equipo ni
tengo
buena.
Todos los apuntes de lo que esté contando.
Bien, perfecto. Entonces, ¿y ya se le ocurrió algún tema para agregar a la mesa redonda del diálogo social, señor?
Le dijo usted que es muy buena.
Es increíble, ¿eh? No quiere colaborar. No está comprometido con el diálogo de la mesa redonda del diálogo social de todo el país, señor. Y saben que para algunos todo esto de la mesa de diálogo social pudo haber sido leído también como una movida política de ajedrez 4D, ¿verdad? De Sancho Panzer y la defensa siciliana de Stroganov, a través de Harín y su mala planificación y presupuestación de tortillas y sándwiches,
para dejar al
descubierto el poco compromiso democrático, ¿verdad?, para el diálogo social. En esa mesa redonda.
¿De qué está hablando? ¿Del hombre
de lo que sobró? De la comida que sobró. Es un gran indicador. Acá, por ejemplo.
Y de que los partidos tradicionales se negaron.
Claro.
¿No? La coalición opositora. Está. Eso no va. No les parece.
No entendí bien.
Nosotros acá tenemos.
Que la poca asistencia del público al sodre y que sobró comida puede haber sido leída como una movida para.
De ajedrez en cuatro dimensiones.
Dejar,
señor,
en evidencia la falta de compromiso democrático.
La falta de compromiso democrático del país y de. Pero fundamentalmente.
De algunos sectores. No lo veo así.
Del Partido Colorado, el Partido Nacional, ¿verdad?
No, demasiado.
Aquí, Darwin, que usted sabe, en el complejísimo.
Para gente que tenía la decida de no haberle podido decir a la mujer que hacía la lengua de señas que no insulte a Odone y a Orsi al mismo tiempo que lo hacía el señor que gritaba, no imagino tanto plan.
¿Ustedes saben que son empleadillos?
Ustedes saben, así se llamaba el discurso, ustedes saben, era todo ustedes saben, ¿sí? No fue ninguna novedad el discurso porque ustedes saben.
Todos sabían, claro.
Claro, le dijo claramente cosas que ellos ya sabían, ¿verdad? Y bueno, y entonces, ¿sí? ¿Qué iba a decir?
No, le iba a contar que es una metodología que acá, por lo menos en la experiencia reciente que tenemos, fue exitosa durante el año electoral. Ustedes saben, el complejísimo tenemos de todo tipo de actividades y había eventos, sí, claro, en su momento con los precandidatos en las internas que tenían su catering. Y lo que nosotros veíamos después al mediodía era el rebote de las obras del catering hacia hacia la cocina del complejísimo. Arriba, y sí, a partir de la magnitud de los sobrantes, uno podía evaluar el éxito que venían teniendo los precandidatos. Y fue un predictor excelente de los resultados de la interna.
Adivine cuál fue el festín más grande que se dio en todo Magnolio.
De Manini. De Manini.
No, creo que
quedó comida para seis días.
No, creo que no fue ese, creo que fue el de Mieres.
El de Mieres.
El de Mieres sobró muchísimo.
El de Mieres sobró mucho, claro. No, pensé que era de Manini, ¿verdad? Que había quedado comida como para alimentar.
Creo que haya venido Manini, lo que pasa.
Siete
no
Irene.
Manini, no tenía interna, pero no vino Mieres Manini tampoco. Pero Manini, bueno,
claro. Bueno, entonces, después usted se perdió la reestructura de ACE, el comienzo de la reestructura de ACE, ¿verdad? Que empezó por lo más difícil. Ricardo, hace que es aumentarle el sueldo a los cargos gerenciales hasta en un 80% y crear 40 cargos gerenciales nuevos. Con todo esto, ¿sabe lo que consiguió? Ahorrar 2 millones de dólares anuales. Fíjese. ¿Está? y se enojaron. Increíble.
Un paso de danza.
Un paso de danza, señor. Un paso de danza entre el malambismo mental y...
porque y el malambismo es, presupuestal.
Claro, exacto. Y bueno, y Yamandú malambea y Álvaro danza.
Es así.
Es así, señor. Y no es lo mismo. Es diferente en cada uno de los casos. Parece que entonces estaban haciendo una reestructura mágica que ahorra 2 millones de dólares anuales mientras le sube los salarios a los puestos gerenciales de un 30% para arriba. Uh-huh. Y bueno, ni nadie conocía todo el resto de la reestructura, solo se conoció esa parte a partir de la escandalización correspondiente de la oposición, no sé cuánto, y entonces salían todas las autoridades a decir, yo qué sé, ¿no? Y Orsi dice, a mí me mostraron una servilleta, decían menos 2 millones de dólares, así
me
que...
Me pareció bien.
Me pareció bien, le dije, bien, vamos, métale por ahí. Y todo esto lo hicieron antes de entrar a la ronda de la negociación salarial, ¿verdad? Uh-huh. Que es un gran momento para hacerlo, ¿verdad? Es el timing, no puede ser peor, básicamente, ¿no? Porque si arrancas con eso, pero entonces después lo redujeron, señor, parece que lo redujeron. Redujeron el aumento.
Dieron una marcha atrás parcial.
Exactamente,
digamos.
Pero no sin antes hacer una conferencia de prensa espectacular donde Álvaro Danza, que es el director, el presidente,
es el presidente de ACE.
Presidente de ACE, volvía de sus vacaciones ese mismo día porque esa es la otra buena, buen momento.
Mientras eso estaba en la palestra, él estaba de vacaciones.
Exactamente, okay. Claro, sí, pero volvió y dio una conferencia de prensa confrontativa, diciendo que había sido todo falso lo que decía la oposición, porque todo eso no se había aplicado por algunos temas que no se habían aplicado. Ese le estoy casi literal, le estoy diciendo la justificación y la forma en que lo explico. Por algunos temas que no fueron de aplicación y no fue aplicado. Falso. Y entonces ahora, ¿qué van a hacer? Y bueno, vamos a rever todo esto con estas otras opiniones que hemos recibido. Que no son las de la oposición, que es falso. O sea, básicamente lo que decían era justificaba que tenían que hacer todo eso y después decían que no lo habían hecho.
Perfecto.
Es espectacular. Y eso era falso. O sea, se desmentía a sí mismo en toda la primera mitad de la conferencia. No, un arranque a todo color de ACE, ¿verdad? Era menos obsceno el cumpleaños de Lamine Yamal, con suelta de carpinchos albinos para la búsqueda y la satisfacción sexual, ¿verdad? Usted se perdió el cumpleaños de 18 de Lamine Yamal.
Sí, algún titular dio usted, sí.
Bueno, había arrancado con las vacaciones en Brasil con Neymar. Sí. Abrimos los ganchos. Ahí, usted todavía estaba.
En ese momento sí.
Nosotros levantamos la señal de alerta. Bueno, y terminó el cumpleaños 18 de que era estilo gangsta y contrató modelos. Y bueno, modelos para que fueran y eso. Ahí. A animar, digamos, y lo denunciaron en las redes y todo por delimitar la franja etaria y los tamaños de los talles que tenían que tener las modelos. Y después contrató enano y lo denunciaron otros enanos. O sea, tienen problemas con que Yamal elija talles. Por H o por B no le gusta que él decida los talles, señor, ¿tá? Y bueno, y lo denunciaron otros enanos porque el enano no se deja trabajar. ¿Está? Eso es lo que concluimos acá. Además de que, bueno, eso, básicamente eso. Y al final, ya que salió un título, todo esto terminó con una noticia, un título. Ahí se terminó toda la polémica cuando salió uno de los enanos contratados. Le leo el título. Uno de los enanos contratados para el cumpleaños de Yamal Lamal. Que nos dejen trabajar en paz. Listo. Y ahí se terminó la polémica. Era lo mismo que había dicho uno, pero como uno no es enano, no fue tomado en cuenta, ¿verdad? Que dice, déjense trabajar en paz.
Es mi laburo.
Está trabajando, ¿qué? Le corta la fuentecita de trabajo porque habló alto y claro el hombre, así que pidió que no igualen más para abajo y que se dejen trabajar, señor. Que no sean como el perro del orto enano, ¿eh? Que no come ni deja comer el perro del orto enano. Asociación de enanos, bájense del pedestal. Menos dignidad y más fuentecitas laborales. ¿Está? Ese fue básicamente el reclamo y nosotros de acá lo apoyamos. Listo. Eso era todo lo que usted se tenía que enterar. Mañana le cuento el robot que lleva mate.
Ah, qué lindo.
¿Está? Que es algo especial. Es especial. Y le voy a contar de los cuatro toboganes. Que yo vi tres igual, ¿eh?
Ajá.
Quiero decir, no sé si capaz que en estos días hago periodista.
Pon en duda que sean cuatro.
En esta zona, en las fechas, voy a ver si hago periodismo de investigación y voy hasta ahí. Hasta las canteras a contar los.
Me encantaría una crónica suya, Darwin.
A contar los cosos, señor, sí. Pero no tanto, para hacer una crónica no. Pero más o menos ahí voy y le cuento los toboganes.
Con pluma, todo.
Yo le cuento los toboganes a la intendencia. Pero me parece que yo vi tres, en las fotos, las fotos de prensa.
Uh-huh. Yo pasé dos o tres veces ya. Creo que hay tres, y no hay mucha pelota, pero pasé rápido.
¿Alguien dijo que eran cuatro?
¿La intendencia dice que son cuatro? Sí, claro.
No me di cuenta. No. O sea, había mucha gente.
Pero investigue. Tiene micrófono adelante.
Ojo. ¿Cuál sería la investigación? ¿Una promesa de cuatro que quedó en tres?
Si son cuatro, ¿por qué son tres?
Sí, claro.
No me parece tan importante, pero bueno, lo veo.
Señor, en el render, que estaba mucho mejor el render, le quiero decir.
Y para Darwin, usted lo sabe. Usted es especialista en render.
Claro. Por eso es que nos fascinan, nos entusiasman los renderes en este país, a tal punto que discutimos sobre renderes, señor.
Cosas que nunca discutí del render.
Sí, nunca se van a llegar a la realidad, pero podemos pasar dos meses en una discusión país acerca de un render. Pero esto es mucho más lindo, el render, era mucho más lindo, señor, que cómo quedaron. Al final quedaron, no sé, de alguna forma consiguieron que eso quedara un poco desprolijo, pero no sé por qué. Es el talento nuestro. Y vamos entonces a todo esto del retiro del presidente progresista, ¿verdad? Uh-huh. El Retiprogre, que es una iniciativa de Boric, que ya está todo patorrengo, y que el que se retira es él. Se retira de la presidencia de Chile. Y llegó a un retiro.
Además, las encuestas dan ganadora a Kast de la ultraderecha, pero de la interna de izquierda también.
Hay otro que es de la ultraderecha. Kaiser es de la ultraderecha. Bueno. Ahora Kast ya no es más de la ultraderecha.
Lo van comiendo la ultraderecha.
No es más de la ultraderecha. Bueno, ahora perfecto. Hay otro más a la derecha de Kast.
Bueno, pero además,
es un viejo conservador, Kast, ahora nomás.
Perdió la interna Boric, o sea, sus candidaturas.
Está pegado a la socialdemocracia. Está Kast.
Pero es el candidato más con más intención de voto, ¿no?
Sí, pero hay otro, un joven que se llama Kaiser, que tiene este nombre propicio, ¿verdad?, para ganar en Chile.
Y sí. Kast es alemán, de origen, de ascendencia, digamos.
Bueno, claro. Y Kaiser, ¿qué le parece? ¿Qué será? Indio no es. Mapuche
Johannes
no es.
Kaiser. Johannes Kaiser.
Ese, Johannes
Partido
Kaiser.
Partido Nacional
ese.
Libertario de Chile.
Ese.
Viene
ese
libertario.
Que viene ahí.
Es una filial libertaria.
Comiendo la camiseta, señor. Exactamente. Bueno,
muy bien.
Entonces, Orsi fue ahí, a Orsi lo invitaron a ir ahí en esta campaña de LinkedIn por ser el ministro más destacado, ¿verdad? Recuerden que, LinkedIn dijo, un integrante del gobierno dice que dijo el país. El país dice, un integrante del gobierno le dijo al país, el LinkedIn claramente, se está colocando al presidente de Uruguay en otra dimensión.
El Uvetkin, sí.
No. Es el LinkedIn, habla así, ya lo conocemos.
Y está hablando de él,
¿quién es? En impersonal, porque es humilde, porque tiene la verdad. Se está colocando al presidente de Uruguay en otra dimensión, ¿en cuál? En una visible. por ejemplo. Y esto acá lo lleva Lula, ya lo había llevado a los BRI, Lula. O sea, Lula lo está paseando con la... Ante la presenta, lo presenta en los BRI, lo presentó como la última obra de Mujica. Sí. Que es una maravilla, sí. Porque es tremendamente denostativo, ¿verdad? Bueno, ustedes dirán, ¿qué hace este acá? Este, bueno, es la última ola de Mujica, es la última. Aprécienlo como tal, digamos. Y miren, tiene todas las patas, todos los brazos, todo. Hay otras obras de Mujica que no le arrolló ningún miembro con el tractor. O sea, es una obra de Mujica mucho más mejor terminada. Acá incluso decíamos, en el momento en que lo presentó así Lula, que mucho no debería recordar la penúltima obra de Mujica, porque ese sería sentir. No hay una buena proyección, digamos. O sea, es como que no le salió bien. Pero era un prototipo, no pasa nada. Este está terminado. Y bueno, y entonces ahora se reunieron ahí en un retiro socialdemócrata, de levemente de izquierda, dependiendo del... hay como un orden, ¿no? Hay como un degradé.
Ajá.
Digamos, que llega hasta el populismo, bueno, desde la institucionalidad socialdemócrata de centro, que vendría a ser...
Pedro.
Pedro ya le agarró la bandera al otro, le agarró las banderas a Pablo Iglesias, todas, los arruinó, los hundió y después se le quedó con los dos o tres eslóganes que más le gustaban, que eran más o menos aplicables, no, los delirió no, pero los dos o tres cosas que sí, se los agarró. Oye, que es el líder vivo, señor, lo vampiriza, justamente, si él es un vampiro.
Si lo dejaste vampirizar.
Correcto, te vampirizó, te dormí dos minutos y te vampirizó, ya está, bueno, y te llega vampirizó. No, yo para mí que es Orsi el más de centro de ahí.
Ah, va, ¿lo ven?
Yo para mí que más, porque
¿puede
es
ser,
mal...
sí. ¿Puede ser?
Sí, 100%, señor, el malambismo mental es de centro, va, viene, sale, corre, viene para atrás, para adelante, cosa, no sé qué, pero es de centro, y él reivindica el centro permanentemente, señor. Uh-huh. Y después estaría, yo para mí que estaría Boric, después Pedro Sánchez, después Lula, que está como más allá del bien y del mal, pero te lo estoy haciendo de centro a izquierda, ¿verdad?
Sí, sí, está una progresión hacia la izquierda.
El orden. Y por último, y ahí sí. Petro, que es...
totalmente sacado.
Y está ahí casi, claro, es prácticamente... es democracia autónoma, está muy cerca de la democracia autónoma, o sea, muy cerca.
Coquetea con la democracia.
Exactamente, que la contracara de Bananita Novoa en esa zona.
Que coquetea por el otro lado.
Coquetea con la democracia autónoma por el otro lado, exactamente. Y bueno, coquetean.
Y está la gente ahí, está coqueteando mucho.
Exacto, bueno, y entonces defendieron ahí el populismo bueno e institucional, digamos. Primero hicieron una carta... hicieron una carta del retiro para defender la democracia, no sé cuánto, era el democracia siempre o algo así se llamaba.
Así se llamaba, sí. Todos los carteles decían democracia siempre.
Bueno, ¿cómo era la carta? Aburridísima. como tiene que ser para defender la democracia, ¿verdad? Como una democracia plena y exitosa. No generaba ni un destello perdido de dopamina.
Coherencia, o sea, total.
Totalmente. No hay Cristo drogado que consuma con algo de entusiasmo sin caer en el hondo abismo del tedio anestésico de esa carta. No se puede sostener la atención por más de dos párrafos. No, y tiene
dos
cinco.
Tramos de enumeraciones.
Sí, claro, exactamente. Todo tipo de cosas. Como líderes progresistas tenemos el deber de actuar con convicción y responsabilidad frente a quienes... Le pedí que me la leyera al chat de la inteligencia artificial,
¿sí?
De Meta y no quiso. No quiso, después te la leo. No.
Le proponía otras actividades.
Sí, exactamente. Che, ¿y por qué no comentamos, no hablamos de la Divina Comedia, dice, o de los resultados del tour del domingo? Ese tipo de cosas. Pregúntame otra cosa, dice. Y bueno, y entonces, todo allí, todo, da. Entonces, y se juntan. Y bajan ahí, tuvo un poco igual, 24 horas. Y bajan ahí en Chile, era lindo porque él estaba ahí, lo recibía Boric ahí con una alfombra, llegó al aeropuerto y había un comandante del aéreo, me imagino, sería, no sé qué, había un milico con el bigote de un grosor muy poco progresista. O sea, más tirando para el lado de... ¿Se acuerda cuando a Niembro se le fue afinando el bigote? Y había que avisarle, ¡Don Niembro!
¡Cuidado!
¡El bigote, Don Niembro! Después se lo sacó del todo. Porque alguien le avisó al final de la familia como quien tiene algo entre los dientes. Don Niembro, tiene el bigotito de chiste.
Ojalá.
Don Niembro. Bueno, este milico también, ¿eh? No, póngase un aplique en los costados, porque con ese bigotito así, la verdad es que recuerda no solo al figuro, sino también al local, a la versión local, digamos, ¿no? Al propio Pinochet, que también tenía un bigote angosto.
¿Cómo se daba el bigote en el autoritario de los 70 en
el bigote
sur?
Angosto, pero el problema es el angosto, señor. Sí, sí. El bigote prolífico, el bigote frondoso. Puede tener alguna contraindicación, pero no le podemos echar la culpa al bigote, como el gusanito manzana, que al final, mañana vamos a hablar de eso, vio que al final lo estigmatizaron mal el gusanito manzana.
Bueno, pero deje ahí ese paréntesis.
No, porque hay que vamos a investigar, y sigue clausurado el gusanito manzana, y ahora el cartel de pedófilos cupeniños no se lo saca nadie al gusanito manzana, ¿sabes? Porque ya lo cracharon, pero bueno, no importa.
Usted habla cuando Orsi llegó a Chile en el avión.
Sí.
No lo encuentra el de él.
No, lo ve ahí, el viejo.
Lo que veo es una...
Hay un viejo con bigote de demasiado angosto.
Lo que veo es... ¿De quién es el avión?
¿Eh?
¿De quién es el avión?
No importa, no sea tarado, no importa, señor.
No, pues no sea un avión de línea, sea un avión privado, un jet.
Bueno, entonces, sí, hay algún progresista se lo habrá prestado.
Progresista con avión hay un montón.
Pero
está repleto.
Lo vi al bigote, tiene razón, bigote bien finito. Al lado de Orsi, además, viene haciendo la veña militar.
Le hace la veña, claro.
Sí, hace la veña militar.
Porque es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, algo así.
Bigotito.
Amigo, para el retiro espiritual de presidente Progre.
No, el bigotito no.
O se saca ese bigotito, o se lo extiende. Pero aparte, en defensa de la democracia, te tengo que sacar ese bigotito. Que te diga.
No es el encargado de todo porque lo sigue hasta el auto, es el principal.
Sí, sí, sí,
el principal
es como el edecán. Debe ser el edecán de Boric, algo así.
Si me afeito, le deja tupido, pero no me haga.
No, claro, esto es bigote así, no. Bigote antidemocrático, señor. Ya lo vimos esos bigotes. Este bigote ya lo vimos.
Ya sabemos cómo termina ese bigote.
Bueno, entonces le puse al coso de la... Le pedí al coso de la IA de Meta, que lo volví a bloquear porque no sirve para nada. Estoy preocupado porque no le sé hablar, señor. No le sé hablar a los chats.
No es bueno dándole prompts.
No le saco cosas. No le sé hablar. Estoy muy preocupado. No sé cómo voy a sobrevivir en los próximos 40 años, señor. Porque no le sé hablar a los
chats. Algún cursillo tendríamos que hacer, Darwin, todo el equipo.
No les hablar a las minas y no les hablar a los chavos. Es increíble. Bueno, es una cosa de loco, señor.
Es el mismo origen del
problema. No les hablar a la gente, evidentemente. Debería comunicarme con los gatos. Y con los gatos que están colgados en los árboles. Pero bueno,
le habló y bajó, ¿eh?
En cualquier caso, sí, le pedí ahí que dice, a ver, haceme una actividad ahí para un retiro de presidente Progre. Una porquería lo que me puso, una porquería, y le volví a pedir, pero pará, pero algo un poco más de defensa de la democracia, no sé qué. Y todo, en un momento me puso, le podía llevar oradores. Bueno, a ver, hacía una lista de oradores, hay oradores motivacionales, hacía una lista de oradores. Martin Luther King, pero vos sos Mahatma Gandhi, pero vos sos tarado.
Claro.
Pero vos sos tarado, le pongo, pero uno que pueda ir. Ah, entonces me puso el Panchito que no tiene ni brazo ni pierna. El Pancho, ¿se acuerda?
¿Qué habla? ¿Qué Panchito?
Este que hace cosas motivacionales. No le voy a llevar ese. Pero no voy a llevar ese a un coso Progre, a un coso del presidente Progre.
Le propuse llevar al torso motivacional al...
El tronco motivacional. Pero escuchame una cosa. ¿Qué estamos hablando? Y yo lo bloqueé. Y lo armé yo, entonces. De las
bien,
actividades. A mañana, como para empezar,
¿sí?,
la jornada.
Activación, sí.
Creación de masa madre progresista latinoamericana a 10 manos y 49 dedos.
Perfecto.
Después, sesión de Mindful Progress o meditación progresental. Después, una actividad para defender la democracia que se llama Descubre la noticia falsa y sepárala de la verdad para mantener la democracia. Entonces, lectura de noticias con algunas noticias falsas incluidas y los líderes tienen que saber identificar cuál es cuál. Por ejemplo, payaso profesional solicita que dejen de llamarle de esa manera a Trump para proteger la integridad de su profesión en una carta abierta en el Washington Post.
Es del nivel de dificultad alto porque tiene mucha falsa fake news.
Claro, verdadero falso.
Verdadero.
Es verdadero. Es el presidente de los payasos sin frontera. O sea, the president of the free clowns. ¿Entiendes? Wow. Que dice, no, yo como presidente de payaso no voy a permitir que le llamen payaso al presidente porque están desprestigiando la profesión de payaso. Nosotros nos dedicamos a hacer reír a los niños.
Somos gente honesta.
Exactamente. Nos dedicamos, ¿y quién está en los campos de refugiados? Y no sé. Bueno, los enfermeros. La Cruz Roja. No, pero si no tuviéramos nosotros los payasos, y sería lo mismo, la verdad. Una tristeza cómica, ¿no? Entonces,
le están sacando el trabajo a los payasos naturales.
Sí, ¿no? Claro. Y no, pero aparte no sé qué es lo que aportan en esas circunstancias. Digamos, o sea, sí, entiendo que lo que aportan, pero no está entre las 15 necesidades básicas y esenciales de un campo de refugiado que haya un payaso. ¡Oh, yo me voy a este campo de refugiado porque no hay payaso! ¿No? ¡Yo me tengo que ir al payaso acá! ¿Qué es esto? Bueno,
¿para qué me hice refugiado?
Claro, ¿qué hace? Al final me voy a Uruguay. Él es el sirio que se fue al campo de refugiados de vuelta porque pensó que habían venido los payasos, señor. ¡No vinieron los payasos! ¡No los payasos! ¡Hay títeres, por lo menos! Argentina. Allanan sede de asociación de técnicos e investigan el título de Diego Lugano. Por ejemplo, ¿verdadero o falso?
Es verdadero.
Sí, son todas verdaderas. Christopher Nolan en problemas. Piden frenar el rodaje de La Odisea en África por tensiones internacionales. Impresionante, ¿eh? Por tensiones. Deben ser los hutíes.
Pues ya, pero no, están un poco lejos de África, eso, están en Yemen, ¿no?
Sí, en Yemen.
Están
a pudrirla ahí a Christopher Nolan, señora, la película. Dice, insostenible, la ONU y Estados Unidos afines a que la invasión rusa en Ucrania se detenga con urgencia. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí tienen que, todo ese tipo de cosas tienen que...
No, está armando todo el esquema para un retiro. Es bueno, espectacular el otro día va a haber otros, así que está bien.
Exacto.
Quieren ser más inclusivos.
Acusan a la estrella de televisión australiana de asesinar y decapitar a su novio. Buscan la cabeza del hombre. ¿Dónde la buscan? Le buscan la cabeza. Y bueno, hasta que no aparezca la cabeza no se va a nadie.
No hay delito.
De acá, exacto. Y tampoco hay delito. Y bueno, después tenemos otra actividad que se llama los buenos también tienen que hacer a veces cosas que no son tan buenas y no por eso dejan de ser los buenos.
Me parece
un ejercicio en el que se obliga, bueno, a los participantes a realizar algunas acciones incómodas que a veces tienen que hacer los líderes. Bueno, ¿verdad? Como llamar a su amigo y decirle que está echado porque dejó el frasco lleno de huella y porque metía chango en la administración pública. Así que está como más para
Pedro Sánchez, sí, ¿verdad? Hacer empatía con Pedro.
Exacto, y bueno. Bueno, y se transformó uno que era amigo tuyo y estuvo siempre contigo y se transformó en un leproso político. Y bueno, ¿cómo hace?
Vamos, limpialo.
Claro, limpialo, llamalo, coso, salí a hacer un discurso de que te traicionó, todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Actividades, dinámicas. Que
cada uno presenta al resto, a los otros cuatro.
Claro. Correcto, claro. Bueno, ¿cómo combatir el meme? Eso es otro.
Evite convertirse en un meme.
Correcto. ¿Por qué a veces hay que podar algunos de los principios democráticos de las ramificaciones del árbol de la democracia para cuidar el árbol entero?
Paisajismo, digamos. Democrático.
Exactamente, de los enemigos. Ella que le lo da a Loli, este taller.
Claro,
Loli Ponce de León, exacto. Ya le conseguimos trabajo a Loli. Y le da la democracia, bueno, para cuidarla, ¿verdad? De los enemigos que te pudren una rama de la democracia. Bueno, hay que cortarla, hay que amputarle, ¿verdad? Esa rama. Bueno, la carcome por dentro, como el picudo rojo de la democracia, ¿verdad? Como hacerle un cerco sanitario y democrático a un partido votado por el 20%, ¿entiendes? Porque no representa los valores de la democracia y cagarse así un poco en la esencia representativa de la democracia, eliminando un quito del electorado. Bueno, esas son cosas no tan buenas que tienen que hacer los líderes buenos.
Paisajismo democrático.
Exactamente, claro. Amputar parte de la democracia para que el árbol de la democracia siga bien. Mentirle a su familia. Le hacemos mentir a su familia en esta dinámica. Tiene que llamar y mentirle, decirle cosas que no son. Bueno, no sé qué. Mentirle a la gente sobre su familia también. No, mi mujer nunca le llevó los números al sauna de mi suegro. Vender una derrota como si fuera una victoria.
Ay, lindo.
Que es la verdadera forma de vender cara a una derrota. La única forma de vender cara a una derrota
es transformarla en victoria.
Es disfrazándola de victoria.
Está muy bien, Darwin, sí.
¿Qué le parece? Es una máxima esa. No, porque después lo dice Norberto Bobbio. Y entonces todo, porque es un politólogo italiano, que no sé qué, le dice Norberto Bobbio, dale Norberto, está diciendo toda cosa bien y dice esta cosa, Norberto Bobbio. Y bueno, está. Después temazcal con baño de vapor mesoamericano y aceite de oliva con sales de jamón ibérico.
Bien, iberoamericano, total.
Y después ya de almuerzo, porque eso te abre el apetito.
Cargadita la mañana, bien.
Y después de tarde hacemos poner el bigotito a Neo Hitler. Con los ojos vendados, cada uno tiene la imagen de varios potenciales nuevos Hitlers, ¿entiendes?
Y un bigote en la mano
y un bigotito. Y tienen que ir y ponérselo como la cola al burro. Dependiendo de su localidad en el mapa y sus enemigos locales e internacionales, tienen que invocarle el bigotito a los neonazis ultrafascistas a quienes debe reconocer, señalar y escandalizarse para fortalecer la democracia y su propio liderazgo, que son lo mismo. La democracia y su liderazgo. Después, la dinámica tiene la variante de ponerle la tobillera al preso también, o sea, es otra misma consigna, la misma consigna con otras formas, ¿entiendes? Con otra, esta es de...
Póngale la tobillera al golpista.
Exactamente, de Bolsonaro, Le Pen, todo, no sé qué. Y bueno, otros que incluso lo merezcan, aunque aún no lo hayan conseguido por las vías oficiales, ¿verdad?
Es un ejercicio lúdico.
Correcto. Y bueno, y después tenemos, hay derechas y derechas, se llama, esta es la última.
Está muy bien la última,
Hay derechas y derechas. Y entonces, diferencias entre la derecha... La ultraderecha y el ultrafascismo. Marco teórico, corpus teórico y trucos de vedete televisiva para que utilizan cada una.
Está bien omitida la centroderecha ahí para evitar momentos incómodos.
Claro, a eso le sigue identificación y denuncia de funcionalidad política de la derecha común sin mozzarella y la ultraderecha. Complicidad. Colusión y simbiosis total de la derecha con la ultraderecha y termina diciendo termina en una disertación de por qué al final del día la derecha y la ultraderecha son lo mismo. Eso es básicamente, pero hay que saber diferenciarla.
Bueno.
O sea, hay que saber diferenciar todas las derechas para después poder explicar cómo coluden y cómo genera una derecha ultrafascista simbiótica, ¿verdad? O lo absorbe la ultraderecha o le toma la derecha común y silvestre, digamos, la que no es amenazante para la democracia, la derecha liberal le toma algunas banderas a la ultraderecha y bueno, y finalmente... terminan siendo lo mismo, ¿verdad? Pero si uno no las diferencia al principio, no se da cuenta de que de al final son lo mismo.
No disfruta el proceso.
No contagia. Bueno, en la agenda real, digamos, esta era la tentativa que uno...
Usted produjo, Darme, lo que se perdieron.
Exactamente, la que no quiso producir la inteligencia de mierda esa de Meta, que ya la bloqueé 3 veces de mi celular, señor, la volví a bloquear, es una cosa de loco, no me ayuda en nada, es impresionante, voy a tener que seguir trabajando yo no puedo creer, ¿no? O sea, es impresionante, imagínense los niveles de ineficiencia que tengo, que hice ineficiente a la inteligencia artificial, señor, ineficiencia artificial tengo yo, no tengo inteligencia artificial, es espantoso lo que me pasa, señor, es horrible, es una frustración intolerable. Bueno, entonces, después todos hicieron un discurso de 3 minutos de no sé qué, ¿está? De 3 minutos cada uno. Y increíble, imposible de consumir ninguno de los discursos.
Yo pensé que le había recortado presidencia a Orsi porque hace eso y digo, no, pero no, no era de 3 minutos, sí, arranca mordido incluso el discurso.
No, no sé, yo no
loco
pude.
De morderlo.
Está bien lo que dijo, pero aburrido.
Aburrido,
pero sí, democrático, sí. Democrático pleno de aburrido.
Puro, siempre democrático.
No, 3 minutos que uno no puede consumir en tiempo real. No lo puede hacer. No. Aburrido nivel William Spenko. ¿Cómo era que llamaba? No se llamaba Williams. ¿Cómo se llamaba el de la...
¿Qué? El de Wilfredo.
Wilfredo Penco.
Bueno, nivel Wilfredo Penco. El momento más fuerte del discurso de Orsi es cuando... habló de hacerle sentir al pueblo. No sé qué cosa porque me distrae. No sé qué.
Hay que hacerle sentir al pueblo. Hay que hacerle sentir.
Hay que hacerle sentir al pueblo. Y no sé, que algo está. No sé.
Pero yo lo escuché, se metió con el tema religioso, ¿no? Porque hay un pastor. Creo que se le comió la mitad de los 3 minutos o más, se le comió lo del pastor.
Ah, no llegué a eso.
Sí, había un pastor y le dijo, bueno, allá somos muy laicos, en Uruguay, ¿no? Acá, que somos muy laicos, pero bueno, me he visto en el territorio, como el trabajo de la religión, no sé qué, el pastor asentía, se le fue con el pastor los 3 minutos.
No sé.
Pero fue al minuto que empezó con eso. Se aburrió antes.
No, increíble.
¿Se aburrió en serio?
Estoy impresionado. De cómo... No, pero creo que no pasé los 30 segundos. No. Yo creí que había llegado como a la mitad.
No, creo que no, porque se metió con el...
Y hablaron todos en un estrado que decía reunión de alto nivel.
Sí. Ah, con Boric.
Me parece muy tierno que tengan que poner reunión de alto nivel en el estado. No sé si se lo ponen para la gente o si lo ponen para ellos. Che, miren que estás de alto nivel, ¿eh? Tienen uno que es, unos estados dicen reunión común y otro que dice reunión de mierda, reunión al pedo. Dice una reunión de nivel subterráneo.
No, de alto nivel al banquito que le pusieron a Boric para que se parara y no quedara tan abajo del resto, ¿eh?
¿Le pusieron?
Sí,
claro. Y que sí.
Pero, sí, cómo no, si es un ñoño nano, es un gordito ñoño nano con tatuaje. No.
Pedro Sánchez le debe sacar 2 cabezas, no solo.
Sí, a todos le sacaba una cabeza, Pedro Sánchez. Bueno, era horrible porque parecía una cosa de eso, de vos, mira esto, vos no crecieron.
Los subdesarrollados
no comen bien esto acá.
Claro,
hay una cosa como biológica, digamos, darwinista, isométrica, no sé cómo llamarle.
No es isométrica,
tipo, sí. ¿Verdad? Que es, oh, mira esta gente, oh, sigue chiquita, ¿eh?
No, vamos, sigue toda mapuchada, ¿eh? Por ahí.
Bueno.
Mañana toboganes, que la gente, bueno, no sé, cuando usted vaya a los toboganes.
Sí, mañana.
Perfecto,
mañana. Ah, no, llegué a contarle entonces. No le llegué a contar.
No, porque lo cuenta
mañana.
¿Qué me quiere contar? Sí. Bueno, lo cuenta mañana, déjelo. No prometa por la boca.
No, está bien, no. No hablamos más de Orsi. Ni de William Penco. No, pero dice, no, si nosotros aterrizamos la propuesta de democracia a cuestiones que los pueblos lo sientan, ahí dijo. Y si somos capaces de hacer la autocrítica, y si... de por qué nuestros pueblos... Bueno, ya aterricé en la almohada. Ya estoy babeando. Aterricé de cabeza.
Minuto.
No, ahí está. Ahí fue donde aterricé. Cuando dijo aterrizar, hacer la autocrítica, ahí aterricé.
Nos quedamos con usted por ahí, con la almohada y dónde lo hizo aterrizar. Hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de moda y ahora tiene más outfits que días de la semana. Vos también podés tener tantos outfits como quieras. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá ahora.